Continuando con nuestro estudio de la Palabra de Dios, el libro de Jueces comprende en sí la sucesión de 13 personas que Dios levanta de entre su pueblo como libertadores, a quienes también llevan el sobrenombre de jueces. Hasta la semana pasada habíamos visto el quinto juez que Dios había levantado, o quinto libertador. Y entre la situación del pueblo, el versículo que prevalece es aquel cual dice en el versículo 1 del capítulo 6, cual se repite constantemente. Jueces capítulo 6, versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Es interesante ver constantemente la continua demostración del cumplimiento de la palabra de Dios, cuando sabemos que en el tiempo presente, refiriéndose a las cuevas en los montes y a las cavernas y a lugares fortificados, muchos aún permanecen en nuestro tiempo actual. Dice versículo 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla, y de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, versículo 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Una vez más, y es importante el ver cuántas repetidas veces el Señor nos está a nosotros familiarizando con estos términos que tan fácilmente se puede en sí considerar nuestras propias vidas. No obedecimos la voz de Dios, hicimos lo malo ante los ojos del Señor. Ahora, nosotros vemos que es un patrón cual se viene repitiendo una y otra vez. Ya se vio 5 veces. El pueblo de Dios se aleja de Dios, se va en pos de otros dioses, vive en pecado y demás, y entonces Dios en su justicia tiene que juzgarlos, y cuando están juzgados, entonces ellos comienzan una vez más a clamar a Dios. Ahora es interesante a través de esto, no obstante la misericordia y la gracia de Dios, el saber que el que las hace las paga. No obstante el clamor de ellos y no obstante lo que ellos pudieran considerar, fíjense ustedes que se menciona cuántos años son los que ellos sufrirán ante esta situación de los madianitas. En el versículo 1 del capítulo 6 dice que por 7 años, ciertamente el Señor los entregó a los de su pueblo en mano de Madián, y ciertamente por 7 años sabemos sufrieron aflicción, dolor y cuanto perjuicio se pueda uno imaginar. Ahora, Es interesante el ver que Dios, no obstante, oye el clamor de su pueblo y una vez más va a, de entre su pueblo, levantar a un hombre, a un varón de Dios, a un profeta, y este en particular lleva el nombre de Gedeón. Ahora, cuando leemos y estudiamos el capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de la fe comúnmente se llama, vemos que ahí se hace mención de varias personas a quienes las menciona en forma sobreexaltada como personas que por su fe han dado lugar a llevar delante suyo un testimonio. Y vamos a ver el caso particular de Gedeón, cual viene a ser el sexto juez. Y noten, Gedeón tiene una aparición en el versículo 11 y dice así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, y Ofra es un lugar, una ciudad allí importante, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Noten ustedes las palabras que vienen de los labios de este ángel de Jehová, diciendo: Jehová está contigo, Dios está contigo, y lo reconoce como un varón, número uno, esforzado y valiente. Hoy en día conocemos la situación en la cual vivimos y necesitamos permitirle a Dios que levante de entre su pueblo personas esforzadas y valientes. Hoy es el tiempo cuando se necesita que un cristiano aprenda a alzar su voz y a decir en medio de un pueblo pagano: es necesario buscar santidad, necesitamos quebrantarnos ante Dios, debemos ciertamente arrepentirnos. Y vemos en este caso particular de Gedeón, versículo 13, y Gedeón le respondió: ¡Ah, Señor!, en una expresión bastante de asombro, ¡Ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Detengámonos un momento. Y esta es una interrogante que no solamente nosotros los cristianos en situaciones nos la hacemos, pero más inclusive la hace la gente no cristiana y la gente cual busca oportunidad para de ello aferrarse y seguir viviendo en su pecado. Bueno, si verdaderamente Dios es bueno y demás, ¿por qué suceden estas cosas y todo? E inclusive en un caso particular, una persona no cristiana podrá señalar a un cristiano que puede estar pasando por problemas o tribulaciones y decirle: pero mira, no que eres cristiano y no que sirves a Dios, ¿y por qué entonces permite que todas estas cosas te sucedan? Es muy importante esto. La gente humana no lo puede entender. Uno mismo muchas veces no lo puede entender, pero necesita de parte del Señor recibir ciertamente la comprensión y el entendimiento. Gedeón pregunta y dice: ¿dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Es curioso el darnos cuenta cómo Gedeón no reconoce el hecho de que el pueblo está sufriendo las consecuencias de su propio pecado. Generalmente nosotros tenemos esa aptitud de cerrar nuestros ojos y corazones a reconocer que si estamos sufriendo, a veces es por nuestra desobediencia, a veces por nuestra falta de habernos completamente entregado al Señor, queremos nuestra voluntad y no la de Él, nos hemos alejado, y esa es la situación. Ahora, versículo 14 dice: y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ahora, no se trata del hecho de quedarnos sentados ahí en el lugar del lamento, de la aflicción, sino que cuando Dios nos trata, nos está llamando a que podamos levantarnos y salirnos del fango y poder, puesto de pie, caminar en búsqueda de nuevamente encaminarnos con el Señor. Sabemos que para todo cristiano el pasar por pruebas, dificultades o el pagar las consecuencias inclusive de nuestros malos actos y obediencias no han de ser por toda la vida. Una observación importante: en cada uno de los casos cuando Dios tuvo que levantar un libertador llamado juez, en cada caso particular expresa por cuántos años el pueblo sufrió y Dios entonces levantó un libertador. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que la aflicción no será por siempre, pero sí una cosa, la salvación de nuestra alma, y eso es lo que debemos nosotros dar gracias a Dios. Versículo 15 dice, entonces le respondió, y este es Gedeón respondiendo a lo que el Señor le acaba de hablar, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Esto nos recuerda mucho un incidente que tomó lugar cuando Dios se le apareció a Moisés. Y lo que hería a él hacer ver y entender que lo escogía para ser el libertador de todo su pueblo, para sacarlos de Egipto. Y Moisés dijo, yo, Señor, si yo no sé hablar, si yo soy tartamudo, si yo no sé nada de esas cosas. Y muchas veces Dios nos llama a nosotros también hacia algo que quizá usted dirá, bueno, pero yo no sé, yo no tengo la facultad, para mí es uno, que me llame a hacer tal cosa, así la hago bien, pero esta otra no. Y importante, el Señor no quiere que dependamos de nosotros mismos. Y algo muy importante que va a relucir de toda esta enseñanza, inclusive de Gedeón, de su llamado, su ministerio, y la preparación para la batalla, es eso, que el Señor quiere que siempre reconozcamos que la gloria es de Él, y Él quiere asegurarse, de tal manera que nosotros no podamos tener ninguna razón para pensar que fuimos nosotros, sino que fue ciertamente el Señor. Dice así, respondiendo a esto, versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne, noten esto, y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Ahora es importante que ustedes sepan esto, y muchos creen que este ángel de Jehová al cual se hace referencia era el Señor Jesucristo, presentándosele a Gedeón. Una razón para ello, si retrocedemos al versículo 14 y hablando de que ciertamente Gedeón estaba compartiendo y hablando con el ángel de Jehová, en el versículo 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, vemos que la expresión del ángel de Jehová, luego a cambiarla de Jehová mismo, solo se podría hablar así, al no ser que fuese la Deidad de Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Algo muy interesante esto, y más adelante voy a seguir comentando algo que le dará más luz al respecto. Ahora, vemos entonces que la manifestación de Dios al llamado de Gedeón se presentó y se dio a conocer. Y entonces, después de esto, el ángel de Jehová desapareció de su vista. Algo interesante que muchas veces nosotros hemos sentido un gran deseo, un fuerte deseo. Es como una llama que se encendió en nuestro corazón cuando por primera vez dijimos, voy a servir a Dios, siento el deseo, siento el llamado, y ahí voy a estar. Pero ciertamente entendamos que esa experiencia quizá llamada sobrenatural de inicio, de principio, de comienzo, no necesariamente siempre va a estar allí. Sino que ciertamente el principio con el propósito de mostrarnos, de garantizarnos, y luego un factor muy importante necesita desprenderse entre nosotros y crecer y desarrollarse. Y estoy hablando del factor fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. El justo por la fe vivirá. Y es muy importante en el día presente saber que muchos que sirven al Señor han dejado de lado el factor fe en su vida y por ello no han continuado siendo efectivos en sus ministerios. me trae el recuerdo, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba caminando sobre el mar y estaba allí posado y Pedro con otro estaba en la barca y cuando creyeron que era un fantasma y demás, porque estaba oscuro el día y nublado, y luego cuando comenzaron a identificarlo, Jesús dijo, no, no soy yo, Jesús, el maestro. Y Pedro dijo, si eres tú verdaderamente, permíteme que entonces yo vaya hasta donde tú estás. Pedro con ello pretendiendo que yo pueda caminar en agua así como tú estás también. Y Jesús le dijo, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Fue. ¿Por qué? Porque su mirada estaba en el Señor, su confianza estaba en el Señor. Y fue. Y comenzó a andar literalmente sobre el agua. Pero en el momento que quitó su mirada de Jesucristo y la puso en las olas, imagina usted en el vaivén de las olas, y en los vientos y los vientos recios, él comenzó a hundirse. Y cuando comenzó a hundirse, entonces lanzó su mano pidiendo ayuda y el Señor lo levantó. Así somos nosotros. Empezamos por fe porque nuestra mirada está en el Señor y todo, pero luego comenzamos a ver a nuestros lados y entonces desfallecemos. No miremos a los lados, ni a la derecha ni a la izquierda, aún mucho menos hacia atrás. Miremos hacia adelante donde Cristo nos está aguardando con sus brazos abiertos. Entonces continuamos leyendo y nos damos cuenta que en el versículo 22 dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, vemos que estaba seguro, dijo, ¡ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Y aquí está lo importante de poder también relucir lo que comentaba anteriormente. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Nadie jamás ha visto a Dios. Y aquí Gedeón dice, he visto cara a cara, pero no es en sí a Dios, a Jehová, sino es a Jesucristo, a quien aquí se le llama el ángel de Jehová. Porque sabemos que Jesucristo es la manifestación de Dios a los hombres. Y nosotros a través de Jesucristo hemos conocido de Dios. Y a través de los evangelios, en el Evangelio de San Juan, vemos que en él se manifestó la gracia y la gloria y el esplendor de Dios. Algo muy importante. Seguimos leyendo versículo 23, dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Palabras de ánimo, palabras de exhortación hacia mantenerse firme. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, que quiere decir lugar de paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Y Ofra, repito, es una ciudad allí. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Una identificación, Gedeón venía de padres paganos. Los padres de Gedeón eran personas que tenían en sí la costumbre de adorar a Baal, y dentro inclusive tenía un altar de Baal. Y el Señor le dijo a Gedeón que fuese y tomase lugar de quitar todo eso. Ahora, algo interesante es esto. Si Dios nos dice a nosotros, si aún vivimos nosotros con nuestros padres, anda y quita todas las imágenes que tenga ahí tu mamá y las estatuas y todas las cosas que tenga allí, anda y quítalo porque yo tengo un ministerio para ti. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a ir y de frente lo vas a hacer así? ¿Y la mamá qué te va a decir? Ahora, Gedeón no deja de ser humano como nosotros también. Y Gedeón hace algo. En vez de ir de día, en pleno día, a la luz del día, cuando están todos, él va en la noche, cuando nadie lo ve. Para pensar que así, cuando lo encuentren así, a ver si pensarán quién sabe quién lo hizo. Y entonces dice en el versículo 26, el llamado de Dios a cortar también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces, Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Acuérdense y miren ustedes lo que tomó lugar. Acuérdense que el Señor le dijo en el versículo 23, fije su mirada y léalo en voz alta, ¿qué le dijo? Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Pero miren la parte humana de la persona a quien Dios llama y a quien Dios usa. Y vemos que en el mismo inicio de su ministerio, deja que el temor se apodere de él. No, no sé si es interesante. Y por temor da lugar a actuar de esta manera. Y sabemos que cuando uno actúa en una manera tal, no en la forma como debemos, sin temor, más bien con denuedo y con confianza en el Señor, ya comenzamos a debilitarnos. Versículo 28. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. En una palabra, ¿por qué tanto lío hacemos? Si ciertamente han derrumbado el altar de Baal, si Baal es dios, que Baal la agarre y se las encuentre con quien le hizo eso, ¿no? ¿Por qué vamos a defender a tal dios? Lo que quería decir. Aquel día Gedeón fue llamado Jeroboal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Noten ustedes. Y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y vellón es un montón de lana que han usado para la han sacado de trasquilar las ovejas. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Aún no está confiando Gedeón, aún está queriendo poner ciertas situaciones por delante para él asegurarse completamente. Y aconteció así, pues, que cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Más Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablare esta vez. Solamente probaré otra vez con el vellón. Noten ustedes, aún no se convencía a Gedeón. Y decía, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. En otras palabras, Gedeón, ya no te quedan recursos para buscar excusas. Y vemos la preparación ahora para la batalla. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Marque ese versículo si le es posible y tiene un marcador en la mano. Pero es algo muy importante y una lección sumamente necesaria para todos. El Señor desea que siempre se salga a relucir el hecho de que es Él quien hace la obra. No es ninguna persona, es el Señor quien ha hecho la obra. Es interesante el saber que en las últimas dos guerras que Israel llevó a cabo, cuando personas han ido a entrevistarles a ellos, ellos no han reconocido que Dios les dio la victoria. Es lo que piensan, que por la estrategia que ellos tienen de ataque y de defensiva y demás, es lo que le dio a ellos la victoria. Ciertamente hubiera pasado lo mismo aquí, a no ser que el Señor hubiera actuado. Ahora, no de la manera como Dios obra. Ciertamente, para que su poder aún aumente, Él trabajará en la parte de la disminución. La disminución. Y el Señor dice, son muchos ahorita mismo los del ejército de Israel. Y no conviene, porque de otra manera ellos se van a alabar y van a pensar que ellos mismos, por su poder o su sabiduría, por su propia mano, se salvaron. Ahora, versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, ¿quién tema y se estremezca madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y noten lo que pasó. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. No tomó mucho para Gedeón darse cuenta con cuántos verdaderamente contaba. Diciendo, miren, vamos a tener que ir a hacer frente a los madianitas y demás, pero aquellos de ustedes que tengan temor y que prefieran mejor no ir a la guerra, solamente levántense temprano y devuélvanse. Y 21,000 personas, 22,000, perdón, se regresaron. ¿Se da cuenta usted cómo es la situación? No obstante, si Dios les hubiera dado la victoria con todo el grupo de ellos, estos 22,000 cobardes, por decir así, con toda veracidad, se estuvieran jactando de que, ah, mira lo que Dios hizo a través de nosotros. Sin embargo, ellos no estaban allí para ser usados por Dios. Ahora, ¿cuántos quedaron? Quedaron 10,000. Y de estos 10,000, noten lo que el Señor dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo, ¿qué fue lo que hizo? Se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Óigame, esto es verdaderamente humillante. Dios no trabaja a través del montón, Dios trabaja a través de los pocos, pero que le aman, que le son fieles, y que de verdad están abiertos para que Dios obre a través de ellos. Tenemos nosotros como humanos una idea muy distinta. Pensamos que mientras más somos, entonces más poderosos somos, y la verdad es que no es así. Nunca se ha dicho que en el montón está la fuerza, más bien se dice que en la unión está la fuerza. Y mientras más gente hay para todas llevarlas a un mismo sentir y hacia una unidad verdadera, es más difícil. Pero mientras menos es el grupo, más fácil que puedan ellos compenetrarse uno a otro y tener una unidad. Y algo muy importante que tomó lugar aquí, se redujeron a 300 soldados solamente. Y entonces le dijo esto al Señor, el Señor a él. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Noten otra observación muy importante. Dios sabe para este entonces cómo es que Gedeón se debe de estar sintiendo. Si para Gedeón fue tan difícil creer en Dios y ver las manifestaciones sobrenaturales, siempre guardó temor, siempre guardó duda. Y ahora, después que el Señor le descuenta a miles de soldados y los reduce solamente a 300, y le dice, yo te voy a dar la victoria, ¿cómo creen que Gedeón se sintiera? Dígame, ¿cómo creen ustedes que Gedeón se sentía? ¿Muy animado? Seguramente que no. ¿Muy frustrado quizá? ¿Temeroso? Bastante. Pero Dios sabe cómo nos sentimos, y Él siempre acude a nuestro rescate. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces lo que el Señor hace es que le dice a Gedeón que se levante y que descienda al campamento, dice, porque yo le he entregado en tus manos. Y si tienes temor, dice así, de descender, baja tú con tu fura, tu criado al campamento. O sea que inclusive no vayas solo, llevas a tu criado. Y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán. En otras palabras, baja y desciende al campamento de ellos y tú vas a oír lo que ellos están diciendo y tú te vas a dar cuenta cómo verdaderamente yo, en lo que te he dicho, no me he equivocado. En otras palabras, yo te voy a entregar los madianitas en tus manos. Así que fue lo que él hizo. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Eran muchísimos. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Imagínense ustedes. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Este es un sueño que uno le estaba interpretando solo a otro. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué fue lo que hizo? Adoró y, vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Alabado sea el Señor. Justo cuando tú necesitas una palabra que sea precisa en razón de una vez más confirmarte que Dios es bueno, que Él es poderoso y que Él cumple su promesa. Y vemos en la última parte del capítulo 7, del 16 al 25, que justamente así como lo dicho, así sucedió. Dios le dio la victoria a Gedeón sobre Madián. Y usted puede leer toda esta parte para ver la manera cómo es que el Señor ciertamente le dio la victoria a Gedeón. En el versículo 20 dice, y los tres escuadrones tocaron las trompetas, y esto según Dios se los mandó, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Fíjense ustedes, el Señor haciendo la obra. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. O sea que entre unos y otros de sus enemigos, ellos mismos se mataron. Y el ejército huyó hasta Betsida en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel Meolá en Tabat. Y juntándoselo de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas, o sea, hasta fueron a perseguirlos a ellos. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, y tomaron a dos príncipes, a Oreb y a Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb, y se trajeron a Gedeón al otro lado del Jordán. Ahora, después de esta victoria, sabemos que siempre después de una victoria vienen luego los conflictos, y estos se han de esperar y de saber también cómo superarlos. Capítulo 8, vemos ahora que hay una queja de parte de Efraín, y vemos los eventos finales hasta la muerte de Gedeón. Dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que han hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. En otras palabras, le confrontaron con el hecho de que, ¿por qué ustedes solo fueron a pelear y todo esto? ¿Y por qué no nos dijeron para que nosotros también participáramos en ello? Ahora, algo interesante de Gedeón. Vemos que Gedeón era un hombre bastante inteligente. En el tiempo de hoy le llamaríamos un hombre con buena diplomacia, ¿no? Un hombre muy diplomático, muy político en saber cómo palabrear y cómo hacer que la otra persona se quede contenta. Noten lo que Gedeón le responde a los de Efraín. A los cuales él respondió, a Gedeón hablando, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián, ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó. Luego que él habló esta palabra. En otras palabras, supo cómo palabrearse a esta gente y con eso los tranquilizó. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Noten ustedes, con 300 hombres hicieron ciertamente presa de sus enemigos, que eran miles y miles y miles, y de camellos innumerables, leíamos. Versículo 5, y dijo a los de Sucot: yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? En otras palabras, ya completamente los tienen a ellos presa para que le demos pan. Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. En otras palabras, ¿quieres que esperarte entonces? Yo después te voy a dar una paliza para que entiendas. Es tremendo, porque cuando pensamos de lo que ciertamente habla de estos espinos y estos abrojos, está hablando de aquellas plantas, ¿verdad?, como le llaman los nopales, que tienen bastante espina. Imagina que le dé una paliza con una de esas hojas de nopales. Ciertamente sale aullando usted de ese lugar. Y es a lo que él se refiere. Versículo 8. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel, diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaba en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noba y de Jotbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, finalmente los agarró, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. Y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó. Y él le dio por escrito los nombres de los principales de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de las cuales me saeristeis, diciendo: ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Acuérdense, ese castigo te había sido bien doloroso. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida, yo os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Ahora, fíjese lo que dice aquí, versículo 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor tú, y tu hijo, y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, noten esta respuesta de Gedeón, muy centrada y con grande integridad. Dijo: no seré señor de vosotros, ni mi hijo os señoreará, sino, noten lo que dice él, Jehová señoreará sobre vosotros. Qué linda respuesta. Nosotros vivimos en una época cual es tan similar a tal época de entonces. La gente siempre está buscando un líder. Siempre está buscando una persona en quien personificar a su ideal y en quien seguir en forma sosegada. Y algo interesante es saber que a quien debemos de seguir siempre es a Dios. Y no hacernos figuras ni endiosar a ninguna persona, sino al Señor Jesucristo, al único a quien debemos de seguir, y debemos dejar lo que Él señoree sobre nosotros. Había una época en la cual estaba tan fuerte esta herejía de lo que le llaman como el señorío, en donde habían iglesias cristianas que estaban en una situación completamente sometidas a su pastor. Pero noten ustedes hasta qué extremo. De que ciertamente el pastor tenía completo control de todos los miembros de la iglesia. En una palabra, cada miembro de la iglesia tenía que ir y consultar con el pastor cualquier decisión que tendría que tomar. Si iba a ir a cambiar de trabajo, tenía que consultar con el pastor tenía que estar de acuerdo. Si se iba a casar, tenía que consultar con el pastor, y si el pastor no estaba de acuerdo por cualquier razón que él tuviese, esta persona no podía dar lugar a irse en contra de la voluntad del pastor. Óigame, qué triste, pero es una triste realidad. Y han habido muchos casos como estos, inclusive en el día de hoy hay gente así. Usted no debe dejar que haya señorío sobre usted, solamente es el Señor quien es nuestro Señor, Jesucristo. Pero parece mentira, pero uno como humano cae en ese error. Del momento que uno, cuando tiene un problema, una duda, siempre está acudiendo al hombre. ¿Pero qué me aconseja usted que yo haga? Muchas veces personas esperan que uno les dé el consejo y le diga, mira, vaya aquí, haga esto y diga lo otro. ¿Para qué? Para que al final, al hacer lo que tú le dijiste, si se le salió mal, viene en contra tuyo después. Y bueno, yo he visto lo que usted me hizo y mire lo que pasó. No, señor. Igual usted, aunque no sea pastor, pero cualquier persona que venga a usted por consejo y demás, lo que usted debe hacer es leerle la palabra de Dios. Y decir, mira, la Biblia dice tal y tal cosa. Ahora, tú toma tu decisión. Usted tiene que estar libre de cualquier situación diferente, porque personas querrán venir a usted y depender de usted, y esto es muy peligroso. Ahora, otro caso particular, personas que no solamente dependen de uno, pero constantemente están detrás de uno. Usted no permita que tal cosa suceda. Generalmente hay nuevos creyentes que siempre tienen cierta afinidad con ciertas personas y le llaman por teléfono y le piden oración y le piden consulta y todo. Y de principio es necesario y a la vez también es de gran ayuda. Pero llega un momento, así como el bebito, ¿no? No lo puede estar amamantando la madre todo el tiempo. Llega un punto en que el bebé tiene que crecer y tiene también que aprender a tomar de otros alimentos, tiene que aprender a gatear, tiene que aprender a caminar y tiene que aprender a hacerse las cosas por sí mismo cuando comienza la pubertad, a la adolescencia, etcétera, etcétera. Usted tiene que aprender también esto, muy importante. Y en el momento que alguien ve en uno algún don o alguna situación así, inmediatamente, oh, pues tú sé nuestro Señor y demás. Y qué linda enseñanza. Gedeón dijo, Jehová señoreará sobre vosotros. Yo no quiero tener ninguna responsabilidad. Versículo 24. Y le dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Y ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles, y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. O sea que, como dicen, ¿no?, el obrero es digno de su salario. Bien les hizo él a ellos, y a la vez también ellos pudieron de una manera expresar su agradecimiento. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Noten ustedes cuando una persona es seducida a algo, y esta persona, bueno, por lo humano que es, a veces cede. En realidad, Gedeón no tuvo que haber pedido nada. Yo creo que uno nunca debe pedir algo. Una persona quizá te ofrece algo y te dice, bueno, eso no, pero esto sí. Ya estás cayendo igualmente en el error de hacer algo que quizá Dios no esté en ello. Y vemos que así fue. Él pidió más bien que le dieran ciertas cosas, pero resulta ser que después de eso, él con un buen corazón quizá quiso hacer un efod. Y el efod venía a ser una parte decorativa de las vestiduras sagradas, tanto de los hebreos como de los sacerdotes paganos también. Y esto fue de tropiezo, porque cuando él edificó este efod en la ciudad de Ofra, este lugar se convirtió en un centro en donde la gente iba y oraba y adoraba este lugar, y la gente, por eso, se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Fíjense ustedes, como cositas que nosotros hacemos, sin pensar y sin esperar en Dios, a veces llevados por nuestro impulso, pueden ser de tropezadero para otros y para nosotros también. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos. ¡Wow! Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. Entendamos que cuando dice que tuvo 70 hijos, no está hablando de las hijas. Quizá tendría unas 80 hijas más. Imagínense qué gran número de hijos tenía Gedeón. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse. Noten ustedes, una y otra vez, constantemente, yéndose y alejándose de Dios. Se prostituyeron yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit, y este era otro de los dioses de los Baales. Y no se acordaron los hijos de Israel que Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. En otras palabras, todo el bien y todo el favor de Dios otra vez fue echado de lado. Y vemos ahora a Abimelec. Abimelec, este hijo que le nació de una concubina. Y a veces uno se pone a pensar de estas situaciones y vemos que en muchos casos son problemas los que acarrea. Vemos en el caso de Abimelec, el hijo de Gedeón, que su nombre también hemos aprendido es Jerobaal, fue a Siquem. Y Siquem es un lugar muy importante de saberlo. Es el lugar inclusive en donde Abraham primero llegó al entrar a lo que es el Canaán y la tierra prometida. Y de eso constantemente se habla del Siquem. No obstante, en Siquem había aún permanecido mucho la idolatría a los Baales y habían templos en Siquem dedicados a los Baales. Y entonces interesante ver lo que sigue aquí. Abimelec estaba en una conspiración, la conspiración de Abimelec. Y dice así, Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre y su madre, diciendo, yo ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor, que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Noten ustedes a Abimelec, tremendo sinvergüenzón este. Comenzando a él a preparar su camino, porque él quería ser el encargado, él quería ser mejor que todos, él quería estar ahí al frente de todos, y comenzó a traerles estas situaciones a ellos. Versículo 3, y hablaron por él los hermanos de su madre en oído de todos los de Siquem, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec. Noten ustedes, la gente se deja llevar muy fácilmente, porque la gente en su mayoría son muy ingenua. Y uno se pone a pensar cuando hay situaciones en iglesias donde el pastor ha estado allí sirviendo a la congregación, amándola y día y noche consagrando su vida a Dios para ser de mejor utilidad a la congregación, y de repente por ahí se levanta un Abimelec y comienza a causar disensión y todo, y mucha gente le cree, mucha gente acepta y mucha gente es parte de la disensión, y así es. Es triste esto, pero es una realidad, por eso debemos siempre guardar nuestros corazones. Pero vemos el caso de Abimelec, muy astuto, pero a la vez muy malo también en lo que en su corazón codiciaba. Entonces vemos que Abimelec, en el versículo 4 dice, y le dijeron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit. Y acuérdense que este templo era un templo pagano. Dice, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Inmediatamente Abimelec, un hombre que es astuto, es mañoso, a negociante, inmediatamente toma dinero del templo y a la vez también va y se contrata a hombres ociosos y vagabundos. ¿Para qué? Para utilizarlos, manipularlos y para usarlos en sus propósitos sucios y mezquinos. Versículo 5, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal. No solamente era un hombre mezquino, pero inclusive se convirtió en un asesino, Abimelec. Mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, y Jerobaal, acuérdense, es el nombre de quién, de Gedeón, 70 varones sobre una misma piedra. Noten este hombre, tremendo. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. O sea, el hermano menor se escondió. Dicen que el menor es el más pillo, ¿no? El más movido y el más engreído y el más, bueno, el que aún sobrevive. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey, después que él mató a todos los hermanos, excepto a uno. Y cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem, cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Jerezín, y este Jotán, acuérdense que es el hermano menor al cual no llegó a matarlo, y él entonces alzando su voz clamó y le dijo, «Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios». Y vemos entonces aquí que Jotán, el hijo menor de Gedeón, llamado también Jerobaal, da lugar a relatarles varias parábolas. Y empieza así diciendo, versículo 8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi rostro que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobaal, que es su papá Gedeón, y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, tanto bien que él hizo y la manera como se lo pagan. Dice, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián, de los madianitas. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelec, y él goce de vosotros. En otra palabra, allá ustedes y van a ver cómo les va a ir. Y si no, dice, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Noten ustedes, ciertamente tenía bastante denuedo Jotán al hablar, porque él estaba realmente airado. Y escapó Jotán y huyó y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo de Abimelec su hermano, después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, un periodo de 3 años que transcurrieron. Noten ahora lo que toma lugar. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem. Óigame, otra vez más. El que mal anda, mal acaba. Si bien Dios a veces tarda en dar lugar a hacer descender su juicio, pero Dios nunca llega tarde, ni tampoco lo ha de dejar de lado. Ciertamente, uno ha de pagar por su pecado. Y vemos que Dios interviene ahora en el versículo 23, enviando un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, o sea, para que ya no haya tal acuerdo. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelec. Ahora Abimelec se las ve cuadra. Y si para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Ahora le va a venir a él lo que él le hizo a otros. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es Abimelec? ¿Y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ya había un espíritu de rebeldía en los demás. Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec y diría a Abimelec, aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira. Y envió secretamente mensajeros a Abimelec diciendo, «He aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem. Y aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión». Levantándose pues de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con cuatro compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta y de la ciudad, y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Fíjense. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul, «He allí gente que desciende de las cumbres de los montes». Y Zebul le respondió, «Tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres». Volvió Gaal a hablar y dijo, «He allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos». Y Zebul le respondió, «¿Dónde está ahora tu boca con que decías quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él». Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelec. Mas lo persiguió Abimelec, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Y aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en tres compañías y puso emboscadas en el campo, y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los atacó. Vemos que Abimelec era un hombre de guerra, un hombre astuto, un hombre que usaba de grandes estrategias. Versículo 44, porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit, y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec una hacha de su mano y cortó una rama de los árboles. Y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, «Lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo». Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1,000 hombres y mujeres. Noten ustedes toda esta matanza que había, pero fíjense lo que va a continuar ahora. Después Abimelec se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, fíjense bien en esto, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Noten ustedes, el que las hace las paga, quizá demore, pero tarde o temprano le vendrá el castigo. Versículo 52, y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Versículo 53, uy, 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 llegó la hora. Mas una mujer, y cuidado con las mujeres, mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec, imagínense, y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero, ¿quién? Abimelec, y le dijo, ¿qué cosa? Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó, y Abimelec murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa, Y así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas y vino sobre ellos, oigan bien, la maldición de Jotán, hijo de Jerobaal. Jotán, el hijo menor, cual se levantó y desafió a todo el pueblo de Siquem. Para terminar, vemos el caso de Tola, cual viene a ser el séptimo juez, de él se habla muy poco. Dice, después de Abimelec, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, Galaidita, el octavo juez, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Canón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¡Oh, no! La sexta apostasía. Y por consiguiente sabemos que también su correspondiente opresión y sufrimiento. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. ¡Qué triste historia! Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, «Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales». Claro que sí. Pero versículo 11, el Señor ahora responde, y fíjense ustedes esto, y es bien triste cuando esto ocurre. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, «¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalac y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más». Triste, muy triste, cuando una persona puede llegar al punto tal, cuando el Señor dice, ya te libré muchas veces, ya te ayudé tantas veces, y tú has vuelto a lo mismo, ahora ya no te voy a librar más. Ya no. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Noten ustedes, el Señor se condolía porque él ama a su pueblo. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon a Galaad, se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Mizpa, y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad? Y estaban ellos en sí preguntándose y haciéndose conjeturas sobre quién sería el próximo libertador que Dios levantaría, llamado juez. La próxima semana veremos de este hombre llamado Jefté, cual viene a ser el noveno juez, del cual también se hace mención y se nombra de él. Y después de Jefté, vamos la próxima semana a también hablar de aquel hombre tan conocido, del cual se ha comentado mucho. Aquel hombre que pudo llegar, pero nunca llegó realmente a ser. ¿Quién? Sansón, por la debilidad de su carne. Muy interesante lo que nos espera considerar la próxima semana. Y hasta aquí vamos a detenernos por ahora. Tengan la amabilidad de ponerse todos de pie, por favor.
Para Para más información y ayuda espiritual en la solución de tu inquietud y problema, escriba hoy al Pastor Fausto para recibir la ayuda espiritual por medio de la oración y el consejo de dedicados siervos de Dios. No olvide la oferta del mes. Escriba hoy, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Repito, Nueva Dimensión Internacional, P.O. Box 976, La Puente, California, zona postal 91747. Le invitamos para que nos sintonice por esta emisora a la misma hora.